Es preocupante la situación de los derechos humanos en Guatemala. Algunos analistas comparan esta situación con los peores de la dictadura. Nosotros queremos hoy en Portada acercarnos a la situación de pobreza y de violación de los derechos humanos que vive este país centroamericano.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Nos vamos hasta Guatemala. Conversamos con don Conrado Martínez. Él es el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala. Don Conrado, buenas tardes aquí. Supongo que buenos días allá.
Sí, buenos días. Buenas tardes a usted.
Queremos conversar con usted para analizar en unos minutos, saber, conocer, queremos interesarnos por la situación de su país. ¿Cómo está la actualidad en Guatemala, don Conrado?
La situación del país es bastante crítica en el sentido político, económico. La situación de los derechos humanos continúan siendo una actualidad. Vemos de violaciones a los derechos humanos. Si comparamos la situación actual con épocas pasadas del conflicto armado interno, claro que estamos en mejores condiciones. Sin embargo, sí, la situación es bastante delicada, diríamos, bastante difícil.
¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué esas violaciones de los derechos humanos en su país? ¿Quién está detrás de tantas violaciones de los derechos humanos?
Sí, el Estado es el principal responsable de la garantía de los derechos humanos. Si bien actualmente no existe una política institucional de violación de los derechos humanos, estos se verifican en parte por las herencias estructurales del pasado. Me refiero en este caso a las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, lo que es la situación de la pobreza. Encontramos que hay violación de los derechos a la educación, a la vivienda, al trabajo. Esta situación estructural del país que origina estas violaciones a los derechos económicos y sociales se agrava en la actualidad, por ejemplo, por nuestra situación en la producción del café. Fincas cafetaleras exportadoras del grano que han debido disminuir su producción, algunas han tenido que parar la producción, entonces se han originado despidos de trabajadores, el sistema de justicia no ha respondido como debe ser en cuanto a favorecer la obligación del pago de prestaciones, entonces esto ha agravado un poco más la crisis en cuanto a los derechos laborales, por ejemplo. Despidos masivos en fincas cafetaleras, ¿no? Ya que en el mercado mundial pues ya se absorbe mucho menos cuota de la que se absorbía antes del café guatemalteco, por ejemplo.
¿Sí? ¿Cómo está la situación del campo? Nos queríamos preocupar por el sector agrario, porque ¿son pocas las manos que acumulan la tierra?
Sí, efectivamente. Son pocas las manos que son propiedad de la tierra, y además las condiciones laborales históricamente han sido bastante malas para los trabajadores del campo. A esto precisamente se agrega la situación que le he descrito en cuanto a las fincas cafetaleras. Guatemala ha sido casi por desde mucho tiempo pues un país muy de mucha exportación cafetalera, ¿verdad? Nuestro principal producto. De parte de los campesinos también se ha dado algunas ocupaciones de tierra en vista de su imposibilidad de sobrevivir. Estas ocupaciones ya en algún lugar han sido desalojadas por la fuerza de parte de la policía guatemalteca. Y esto agrava un poco la situación social también, ¿verdad? Han habido algunas amenazas a personas cercanas a esta situación de la lucha por la tierra. Por ejemplo, unas amenazas recientes que recibió el obispo de San Marcos. San Marcos es un departamento de Guatemala, en una región muy cafetalera. También se ha amenazado al padre Juan José Aldaz Dona María, de la misma región de San Marcos, porque en San Marcos se ha estado dando, ya también histórico, algunos problemas y conflictos alrededor de la tierra y las condiciones laborales. Se exige una solución a esta problemática. Los trabajadores de las fincas se han organizado, han realizado algunas ocupaciones de tierra, y en fin, esto ha provocado reacciones que, como le digo, se manifiestan ahorita en amenazas al obispo Álvaro Ramacine y al padre Juan José Aldaz, que apoyan estas luchas campesinas.
Mientras tanto, en todo este panorama que usted nos describe, señor Martínez, ¿cuál es el papel que está jugando en todo esto el gobierno?
El gobierno ha declarado muy buenas intenciones en cuanto a al problema de la tierra. Ha hecho algunos intentos, algunas cuestiones para favorecer a algunos campesinos sin tierra. Por ejemplo, condonación de deudas a campesinos que han adquirido alguna finca, ¿verdad? Alguna hacienda para su trabajo. Las intenciones que el gobierno ha declarado, pues, son, diríamos, bastante buenas. Ahora bien, en la realidad, el tamaño del problema es tal que estas declaraciones y los hechos positivos que han habido no logran dar una respuesta plena y completa a toda la problemática de la tierra y de los campesinos.
Señor Martínez, ¿cómo está afectando estos tiempos que vivimos de globalización económica, de políticas neoliberales y también ese intento de implementar el área de del libre comercio de las Américas allá?
Sí, la globalización obviamente es un hecho irreversible, pero para los países pobres o del tercer mundo, como Guatemala, no todo es positivo. Las grandes decisiones de la globalización permanecen ubicándose en los países económicamente más poderosos. Ahí que las negociaciones de un tratado de libre comercio, por ejemplo, si bien ofrece alguna oportunidad para países como Guatemala, en realidad favorecen muy por encima de lo que favorece a nosotros a los países más grandes. En este caso, países como Estados Unidos, pues velan mucho mejor por los propios intereses, ¿verdad? Nosotros nos confrontamos con problemas de medio ambiente a través de la globalización, destrucción, pues, de los medios, del medio ambiente, la naturaleza. No somos competitivos para este tipo de tratados de libre comercio y de globalización, y creo que puede traer consecuencias negativas. Un aspecto, por ejemplo, es esta situación del café, que obedece también a una globalización. Hay nuevos exportadores, nuevos mercados de exportación, y esto, pues, ha traído como consecuencia la merma, la caída de la producción cafetalera, y por lo tanto, pues, estos despidos de cientos, miles de trabajadores, ¿verdad? Las oportunidades lo vemos como difícilmente de aprovechar, dadas las condiciones de tanto subdesarrollo en que nosotros nos encontramos, para competir en esos mercados. La ganancia irá para los países más desarrollados.
Claro, estamos viendo situaciones complicadas en diferentes países de América Latina, por supuesto en Centroamérica, también en Argentina, en Bolivia, en Ecuador. Políticas económicas que tienen mucho que ver con las privatizaciones que se están realizando. ¿El proceso de privatización también está influyendo allí?
Sí, el proceso de privatización se dio igualmente en Guatemala. Sin embargo, no siendo el Estado de Guatemala, un propietario de grandes empresas, el producto de esta privatización no ha sido tan grande. Creo que el principal negocio de privatización en el caso de Guatemala ha sido el de la telefonía, el de la empresa de teléfonos, que esto pues obviamente en cualquier país es muy rediticio, ¿verdad? No ha habido grandes repercusiones negativas por el hecho en sí de la privatización de estas empresas. Lo que sí nosotros estamos velando, la ciudadanía está velando porque no se privatice, porque no se continúen procesos de privatización en aspectos muy vitales de los servicios públicos, como por ejemplo la educación y la salud. En este sentido creemos que el Estado guatemalteco debe invertir mucho más, subvencionar mucho más el campo de la educación y de la salud.
También me gustaría ya por último preguntarle, demandarle por la situación de ustedes, los defensores de los derechos humanos en su país. ¿Ven que de alguna manera trabajan bajo la amenaza o trabajan en libertad? ¿Cómo está la situación de los defensores de los derechos humanos allá?
En el último año y medio, podríamos decir, la situación de los defensores de derechos humanos ha sido bastante grave. Han habido fuerzas que se oponen al cumplimiento de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado interno, se oponen a la consolidación de las libertades fundamentales, de los derechos individuales, se oponen a la organización ciudadana, y en este sentido han afectado, han hostigado con amenazas y diferentes tipos de hostigamientos a instituciones que trabajan por los derechos humanos, también a activistas de derechos humanos, y estos defensores de derechos humanos nos hemos visto afectados por estas acciones que limitan nuestra garantía de poder trabajar por estos derechos. Consideramos esto como, si no como una voluntad propia del gobierno, sí como la voluntad de estos sectores, les repito, se oponen pues a que podamos construir un Estado de Derecho, respeto de las garantías individuales, etcétera. Han habido una serie de amenazas. Las últimas son estas dos que le mencionaba, del obispo Álvaro Ramazzini y del padre José María Aldaz, Juan José Aldaz, Dona María, que son igualmente defensores de los derechos humanos. Ellos están trabajando, apoyando a los campesinos por la conquista del derecho a la tierra. En este sentido, sí, las amenazas son una realidad y que limitan el trabajo en la defensa y la promoción de los derechos humanos.
Y para hablar finalmente en positivo, señor Martínez, ¿existe una fuerte unión entre las organizaciones sociales, las organizaciones y los colectivos que trabajan cara a cara a los campesinos, a la gente más pobre, a aquellos que ven violados sus derechos?
Sí, aunque no existe, por decir, una coordinadora muy 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 grande, sino que existen coordinaciones medianas a nivel de todo el país, con las personas, obviamente, que trabajan por la reivindicación de estos derechos. La ciudadanía guatemalteca, después de la guerra que sufrió el país, ha salido gravemente dañada en su cohesión, en su identidad y en su organización. Entonces, los esfuerzos de la sociedad civil van encaminados también a lograr mayores momentos de unidad, ¿verdad? Y eso sí existe un gran interés por lograr mejor coordinación, mejor articulación del mismo movimiento social en los diferentes sectores y campos de trabajo que se dan alrededor de la defensa, ¿verdad?, de los derechos humanos.
Pues don Conrado Martínez, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, le agradecemos que nos haya prestado atención, que nos haya atendido en estos minutos y bueno, le deseamos la mejor de las suertes para la labor que ustedes desempeñan.
A ustedes muchas gracias por tomarnos en cuenta y agradecemos también la atención que ustedes pues nos dan. Y agradecemos también el interés y muchas muestras de solidaridad del pueblo español que siempre nos ha acompañado en nuestra lucha, en nuestro trabajo por la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias.
Y hasta pronto, un abrazo.
Hasta pronto, un abrazo.